Vieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez inicia un viaje a Brasil y a Chile que lo mantendrá fuera de España hasta el fin de semana. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Ante los problemas domésticos, bien vale un viaje al exterior para aliviarlos u olvidarlos. El presidente del gobierno ha buscado proteger a Francina Armengol, ahora en el punto de mira por el caso Coldo, de esa corrupción que salpica al Partido Socialista. También quiere dejar la amnistía pactada con Junts esta misma semana para aprobarla el próximo jueves. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez apuesta por la política internacional para huir de la sombra de la corrupción. Así, su agenda le sitúa el miércoles en Brasilia, el jueves en Sao Paulo y ya el viernes en Santiago de Chile. El viaje transoceánico permite al presidente eludir esta tarde la sesión de control en el Senado, una ausencia ya convertida habitual en él. Y además, en esta ocasión, el pleno de la Cámara Alta será usado por el PP para acercar al gobierno con el llamado caso Coldo. María Jesús Montero será inquirida a responder sobre las medidas adoptadas tras conocer las presuntas irregularidades en contratos de compra de mascarillas. Además de las preguntas, los populares llevan una interpelación al respecto. Junto a Sánchez, hasta 8 ministros han excusado su asistencia a la cita parlamentaria, entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el actual titular de Política Territorial, pero expresidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, ahora mismo en el ojo del huracán.
Bueno, además de la investigación en marcha en Bruselas por el caso Coldo, que fija su vista en Canarias y en Baleares, esta última comunidad presidida por Armengol durante la pandemia, un reciente informe de la Comisión Europea coloca a España a la cola en inversión de fondos estructurales. En el caso de los fondos europeos, de los 80.000 millones de euros recibidos, se han ejecutado menos de la mitad. Marta Ruiz.
La respuesta la da Manuel Hidalgo, economista experto en fondos europeos de Sadecpol.
La administración pública está diseñada para no invertir. Es muy complicado, son muchos pasos, los procesos administrativos son dificultosos, la ley de contratos es muy pesada y tienen una curva de aprendizaje muy, muy elevada. Eso quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas facilidades para ejecutar.
Unos controles y burocracia que se han intensificado en la última década y que en algunos casos llevan a renunciar incluso a ayudas ya concedidas. En 3 años España ha recibido 80.000 millones de fondos Next Generation, pero ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Pues no lo sabemos, aproximadamente unos 30.000 millones de euros que estarían adjudicados y concedidos. Es una fase presupuestaria que no necesariamente implica el pago.
Las adjudicaciones se concentran en el sector privado, sobre todo de la construcción, siendo el País Vasco la región con más capacidad de absorción de fondos por habitante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El inicio de semana ha estado marcado por los datos de paro de febrero, que nos dejan el mayor repunte de creación de puestos de trabajo de los últimos 17 años. Aquí en COPE te estamos contando que España atraviesa un momento de transición en el mundo laboral, con toda una generación a punto de jubilarse, la generación del baby boom, mientras los mayores de 55 años valoran la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran otras cosas por encima de la fidelidad. Se fija García.
Roberto tiene 25 años. Encontró trabajo en cuanto terminó sus estudios. En año y medio estaba cambiando de empleo.
Noté que necesitaba un cambio y al final, después de estar aplicando a bastantes trabajos durante varios meses, conseguí trabajo en una nueva empresa. Estoy súper contento de cómo me están tratando, de las proyecciones que tengo.
Su madre, Montserrat, de 59, lleva 36 años en la misma empresa.
En el camino también tendré que decir que como mujer me he encontrado de todo. Me he encontrado grandes jefes y me he encontrado no malos jefes, pero no personas que he compartido su forma de liderar o de dirigir.
Transparentes, directos y necesitados de que se les cuide y se les implique en los proyectos, los jóvenes no tienen miedo a cambiar de empresa en busca, más que de dinero, de la felicidad en su entorno laboral. Pilar Yácer es experta en retener talento.
Va a ser esta generación la que fuerce y cambie la cultura y el estilo de liderazgo de las empresas, porque aquellas personas que les necesitamos y no lo adaptamos, no los vamos a tener.
Aunque sea estabilizado, la rotación laboral en España está en torno al 19%. Las compañías tendrán que cambiar su cultura empresarial, nos dice la experta, para que no se les vayan los mejores trabajadores.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Es momento ahora de cambiar las buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles a esta hora, las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Damos los buenos días a la gente que comienza pues el horario habitual de hace un montón de años aquí en la cadena COPE, a poner las calles desde las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Ya sabes que te acompañamos siempre de manera positiva y nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Porque aunque no conozcas a José, hay tres datos que le definen perfectamente. El primero es que es de Argamasilla de Alba. Argamasilla de Alba es un pueblo situado en la provincia de Ciudad Real, maravilloso. El segundo, que tiene 57 años. Y el tercer dato que te doy es que es un hombre muy honrado. Y no es mi opinión. Es que esta es la segunda noticia positiva que te voy a contar. Lo está demostrando, porque estate atento a esta historia, porque hace unos días fue a hacer la compra con su mujer como cualquier otro día y mientras caminaban por la calle vieron que había una cartera tirada en el suelo.
Salimos de compra, de cambiar un detalle de San Valentín que le regalé a mi mujer el día de antes, y andando por la cartera, pues mi mujer le dio una pata en la cartera y tenía una cantidad de dinero pues que no la llegamos ni a contar, la verdad.
Bueno, es que en esa cartera había nada más y nada menos que 860 euros en metálico. Las posibilidades de que ese dinero vuelva a su propietario normalmente son bien escasas, pero esta vez la cartera había caído en manos de José.
Nosotros cogimos, mi mujer y yo, directamente a más, sin pensar, sin compromiso, con buena intención, y fuimos, la devolvimos y ya está. Y fue la primera idea fue esa.
Bueno, pues es que cuando vieron la cartera, José y su mujer estaban a unos 60 metros de distancia del ayuntamiento y de la comisaría de policía. Y aunque su situación económica no es muy buena, no dudaron en ningún momento, fueron directamente a devolver la cartera con todo el dinero, y la policía contactó con el propietario y con el hombre y ni siquiera se había dado cuenta de que la había perdido. José sabe quién es, nunca han hablado, pero le conoce de vista, y aún así, fuera quien fuera, José hubiera actuado de la misma forma. Y es que unos meses antes, José pasó por lo mismo, perdió la cartera, aunque su historia no acabó igual.
La cartera se devolvió, le metieron un buzón, pero lo poquito que había de metal, de efectivo, de metal y con lo que hubiera, de eso, pues nada, bueno, normal.
El gesto de José no ha pasado desapercibido entre los 7.000 vecinos de Argamasilla de Alba. Ahora todo el mundo sabe algo más de él. Es un hombre honrado y alguien del que te puedes fiar.
La verdad es que la gente, yo no me lo explico, pero se entera de todo. Yo, por ejemplo, el lunes fui a llegar a tomar un café por la mañana y con amiguetes, suelo decir yo, amiguetes de barra más que de otra cosa, dicen, en vez de decirte Pepe, te tengo que llamar el santo. Digo, ¿y esto por qué? Dice, que te he visto en el periódico. Digo, no me digas. Y la gente que es mayor te para y te saluda, ¿fuiste tú el...? Digo, sí, hombre. Y dicen, enhorabuena. Digo, todo el mundo hace eso. Digo, muchas gracias, hombre. Y eso pues se llena un poquito de satisfacción, ¿no?
Hay que decir que José es un ejemplo de responsabilidad e integridad. Es un hombre para quien su conciencia pues tiene mucho más valor que los 860 euros que había en aquella cartera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzábamos a la 1:30, ya estamos en las 4 de la mañana y hasta las 5, a ver qué ofrecemos a nuestros ponedores. Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante en esta hora de radio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues un lujo, porque tenemos a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a dar a conocer pues la previsión que tenemos para el día de hoy, también para el resto de la semana, y encima nos cuenta alguna que otra curiosidad relacionada con el clima. Por ejemplo, nos va a adelantar la tendencia del tiempo que se espera para Semana Santa, y nos va a explicar si es bueno o malo que se vean en España auroras boreales, que a mí me parece algo increíble, la verdad. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene a contarte pues las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial relacionadas con el diagnóstico de nuestra actividad emocional.
Siempre interesante el mundo de la ciencia aplicado a la comunicación y también a dar a conocer lo que está sucediendo por ahí. Lo importante, pues mira, la cantidad de notas de voz que la audiencia nos deja en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy nuevo, llevo dos semanas como ponedor de las calles, soy conductor de autobuses y estoy haciendo el Lugo. Suelo estar por la zona de Velilla, San Antón, Mejorada, Coslada, San Fernando y Madrid. La verdad que me ayudáis mucho en pasar la noche, se me hace cortita. Muchas gracias por estos ratos que nos dais. Venga, un abrazo. Ya, una cosita, yo creo que te conozco de hace tiempo ya, de un concurso que había, que estabas tú con el Avellán, que fue por el nombre del Santorán. Mi nombre es Melitón y recuerdo que me llevé 150.000 pesetas de antiguamente. Sí. Y ahí fue donde te conocí, cuando fui a la radio a veros, al Avellán y a ti. Venga, sí, sí, un saludo.
Pulpo, soy Francisco, animador de ponedores. Ya sabes, yo no puedo poner porque estoy en la camita, pero os animo mucho y me animáis mucho. Y menos mal que estamos ahí todos. Para adelante, que hay que seguir empujando, que hay que salir, Pulpo, que nos tienen estos atontolinaos. Hay que darle caña, Pulpo, que ahora vendrá don Juan Herrera y entre todos vais a sacar esto para adelante. ¡Qué importantes sois! ¡Caramba, qué buenos sois! ¡Que no se escape ni uno! Seguid así, que no se escapará ni uno. Un abrazo. Un abrazo muy cariñoso, Pulpo, y un abrazo para todos los ponedores y los que animamos a los ponedores que no podemos poner.
Es que es fundamental que ahí estén vuestras voces. La audiencia tiene que sonar en este programa de radio. Nos gusta presumir de la audiencia que tenemos, de que ahí estáis con vuestras voces y mensajes y sobre todo dando muchísima visibilidad a las cosas que suceden en la madrugada. 662-942-605 es el WhatsApp de este programa de radio. Déjanos una nota de voz y mañana a esta hora te escucharemos. Te escucharán entre todos los ponedores. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buen momento para saludar a Jairo López, que ahora mismo está haciendo pan candeal y ha mandado una foto. Maravilloso el pan candeal. canción de Tom Jones sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hoy estamos hablando, pues, al hilo de los incendios que han sufrido los edificios estos últimos días, tanto en Valencia como en Villajoyosa. Estamos preguntándote si has pensado en mirarte algún elemento que te dé más seguridad para tu casa, para tu vivienda. Hay muchos mensajes que nos estáis dejando y que son súper interesantes. Vea, vamos a leer unos cuantos, sobre todo para poner un poco en línea a lo que cada ponedor se está blindando en cuanto al fuego.
Claro, María, por ejemplo, dice que sí, porque en la empresa donde trabajo nos hacen cursillos contra incendios.
Qué bueno.
Y nos dijeron que compráramos mantas ignífugas y detector de humos, y los he comprado. Soy una ponedora desde Albal. Moisés dice, pues sí, he mirado para comprar detectores de humo. O Francisco Javier dice, yo tengo detectores de humo y monóxido de carbono. Esto es algo que debería haber en todas las viviendas. Son baratos, son fáciles de instalar y muy efectivos. También Joaquín, que tienen alarma en la cocina y luego hay extintores en una planta sí y en otra no, de su edificio. Emilia Simarro nos cuenta, la finca de Valencia, si hubiese sido más vieja, seguro que no habría ardido tanto ni tan rápido. Pero claro, cada día Pulpo hacen las obras peor para ahorrar dinero y pasa lo que pasa. Mi finca es de ladrillo y tenemos extintores en todas las plantas, que seguro que no sabemos ningún vecino cómo funcionan. También Alfonso nos ha escrito, dice, en mi finca no hay extintores, Pulpo. En la próxima asamblea vamos a hacer todos los vecinos una propuesta al administrador, porque queremos que instale uno por planta. Y yo además tengo previsto comprar uno para dentro de mi vivienda. Uh-huh. La gente es que se ha asustado, claro.
Claro, se ha asustado muchísimo y por eso hay mucha gente que nos está contando que ha ido a comprarse un detector de esos que se ponen con una ventosa, ¿no? o con una cinta adhesiva de doble cara, que es un detector que en cuanto hay algo de humo o unas temperaturas que no son las normales, empieza a sonar, y eso ya de momento te sirve para que puedas movilizar a la gente del 112, estar alerta y, oye, ya estarás atendido, en el sentido de que te están avisando que algo está pasando, y eso también es muy importante porque mucha gente se está produciendo un fuego en una casa y no se entera y ya es demasiado tarde porque no ha habido alguien que avisase.
Claro, pues no han podido salir, eso ocurre. Y el detector de humos es muy importante porque, como nos ha explicado el experto, la mayoría de los muertos en incendios no mueren calcinados.
Claro.
Mueren al inhalar humo, pues porque no se han dado cuenta de que estaban inhalando una cosa tóxica. Uh-huh. Que es que te deja completamente cao y uh-huh. No puedes escapar.
Uh-huh. Enrique Romero también ha dejado un mensaje, dice, Pulpo, estaba escuchando lo de los extintores que habéis hablado hace un rato, y hay que aclarar que todos caducan, ya que son equipos sometidos a presión y tienen una vida útil finita. Uh-huh. Ojo que deben ser revisados cada año y pH cada 5 hasta un máximo de 20 años. Todos son de polvo y CO2. Está muy bien, Enrique, que recuerdes esto para que la gente que tenga, claro, pues eso, un extintor en casa, y recordarle que los tienen que revisar para que luego, cuando tengas que necesitarlo y apretar y tenga que salir lo que tiene que salir, pues que esté en perfecto estado.
Sí, sí, claro. Aquí hay algunos mensajes que han dicho, no, con estos extintores dicen que no hay problema, pero la verdad es que todos deberían de revisarse y luego aprender a usarlos. Uh-huh. Puede tener un extintor, pero si no sabes usarlo, no creo que tenga tampoco mucha utilidad.
Uh-huh. Muy buena apreciación esa, Bea. Luego hay ponedores que, en vez de escribirnos, han preferido dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. A ver, este ponedor, ¿qué es lo que está diciendo?
A ver, Pulpo, soy Charlie, tú de la Navarra. Para eso, hola, de los Charlie, edificios hay que mirar muchos. Las estructuras, el hormigón, el cemento, los materiales. Hay veces que ponen materiales de mala calidad y eso es lo que pasa en los incendios. Hay que ponerlos bien, ponedores.
Uh-huh. Muchas gracias, Charlie. Uh-huh. Es verdad, pues oye, la línea de los extintores, vamos por ahí. Luego tenemos otro mensaje de audio que a ver qué nos dice.
Incendio como el de Valencia, por desgracia, es que ponen muy bonita la fachada, muy bonito todo, pero abaratan la calidad del material. Pues cuando hay puestos edificios un montón, como yo trabajaba en la obra antes de conducir el camión, era montador de unas torres, y he visto cada chapuza, que flipa, cada chapuza. Y no es el único edificio que está con esa fachada, hay muchísimos en España. Por desgracia, hay muy bonito por fuera, pero abaratan todo lo posible y te cobran un pastizal. Es lo que pienso y lo que he visto, por desgracia.
Qué pena.
Uh-huh. Es verdad, o sea, es que hay que reflexionar sobre esas cosas.
Sí, porque es que son vidas humanas que se han perdido por culpa de algo que, por ejemplo, en este caso lo de la fachada, es que es alucinante. No sé.
Tremendo. El teléfono de este estudio es gratuito, 950-6006. Lo digo más que nada por si te apetece entrar en directo, ya sabes, ponedor que entra en el programa, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Es martes, los martes son martes de tutorial, ya hemos dado la primera pista y eso significa que ya deberíamos, si todo va bien, Manu, empezar a escuchar la segunda en breve. Cuéntanos, minuto y resultado, ¿en qué situación estamos?
Minuto y resultado, el WhatsApp ahora mismo del programa está ardiendo, nos ha dicho Cristina Platero que bueno, nos llegan mensajes a mansalva y bueno, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, ahora toca escuchar la segunda.
El dedo pulgar se mete por aquí y el otro nos lo ponemos al filito de la uña. No meterlo más para adentro, ¿vale? Tiene que estar bastante apretadito.
Puede ser que...
al filito de la uña.
Ya, al filito de la uña. Bueno, pues yo creo que ya sé lo que es, ¿eh? De todas formas. Y es un... Está considerado deporte, ¿verdad?
Pues la verdad que no tengo ni idea, Pulpo.
¿Sí?
Sí.
Pues no tengo ni idea, yo tampoco.
No lo sé.
Si queréis que lo volvamos a escuchar, así sí, ayudamos más, claro, a la gente para que preste atención.
Vamos a ver.
El dedo pulgar se mete por aquí y el otro nos lo ponemos al filito de la uña. No meterlo más para adentro, ¿vale? Tiene que estar bastante apretado esto.
Está complicado esto hoy.
No.
Los dedos tienen que estar de una manera. Sí, y es lo de momento es lo que tenemos que saber.
El ruido un poco ahí de fondo puede ayudar a algo, ¿no? Sí, creo. Sí,
el ruido y...
dar alguna pista.
Vamos a ver. Puede ser. Algún ponedor cree saber que nos está enseñando el tutorial el día de hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer, Manu?
Pues nos tiene que enviar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Simplemente dando tu nombre en la propia nota de voz, tu nombre, das también lo que piensas que nos está enseñando el tutorial y la pista en la que estás jugando.
Que en este caso es en la segunda.
La pista número 2.
Pues venga, 4.22, 1.22 en Canarias. Hoy a lo mejor has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, de espalda. Pues escucha bien lo que te digo, al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás cómo sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Y atención, porque lo que tenemos que hacer es mirar un poco al cielo de vez en cuando, asomarnos a las ventanas y darnos cuenta de cómo vienen las temperaturas. Porque ahora, por ejemplo, es el momento de conocer la previsión del tiempo. Hay que hablar con Mar Gómez, ella es física, escritora, también es meteoróloga del tiempo.es. Y quiero hablar ahora con ella, sobre todo para saber qué nos espera para los próximos días y conocer, bueno, pues de alguna manera las curiosidades relacionadas con el clima que tanto nos gustan y que nos parecen tan interesantes. Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana vamos a tener un poquito de todo porque arrancamos la semana con dominio de altas presiones tanto el martes como el miércoles. En concreto, este martes tendremos tiempo estable, salvo del norte de la península, donde va a seguir la nubosidad con precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y en el este de Cataluña, también en Galicia, aunque irán remitiendo a lo largo del día. No remitirán en Galicia porque se van a reactivar por la aproximación de un frente cálido por la tarde. Además, en las próximas horas vamos a ver muchas brumas y bancos de niebla, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas en general tenderán a bajar y hoy también tenemos avisos en esta primera mitad del día por fenómenos costeros en el norte de la península. De cara al miércoles siguen esas altas presiones, nubes medias y altas en el oeste y norte de la península y las temperaturas empiezan a subir de forma generalizada. No durará mucho esta tregua porque el jueves tendrá lugar otro cambio de tiempo. Esperamos que se aproxime una borrasca al oeste de la península con el paso de un frente. Tendremos nubes, lluvias en la mitad oeste. No descartamos que afecten al resto de la península y serán menos probables cuanto más al este. serán fuertes en la parte occidental, en el sistema central, y no descartamos además que caigan en forma de nieve en zonas de montaña del norte y del sudeste. En Baleares, el jueves podríamos tener además algo de calima. Ese día, con la llegada del frente, las temperaturas tenderán a descender por el oeste peninsular, salvo las mínimas que subirán. De cara al viernes, esa borrasca se va a ir aproximando desde el oeste e irá aportando mucha inestabilidad. Por un lado tendremos en el este las lluvias del frente del jueves y por el oeste irán llegando esas lluvias y nevadas de la mano de la borrasca. Para el fin de semana seguirán esas lluvias y también nevadas, llegarán más frentes y la situación será, de momento, de tiempo adverso con nevadas más importantes en la jornada del domingo.
Qué interesante. Me estoy dando cuenta, Mar, que es verdad que aún quedan unas cuantas semanas, pero seguro que los ponedores ya están deseando saber qué tendencias del tiempo se prevén para Semana Santa. ¿Qué sabemos? ¿Se sabe algo en concreto?
Pues sí, la verdad es que como todavía queda tiempo para poder dar una previsión muy precisa para los días de Semana Santa, lo que hemos analizado son las tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues si vamos a tener temperaturas por encima o por debajo de lo normal y precipitaciones por encima o por debajo de lo normal. Sabemos que la Semana Santa cae en primavera y como tal estación pues es una época de bastante inestabilidad. Normalmente tenemos muchos años en los que la lluvia hace acto de presencia la mayor parte de los días en muchas zonas de España. ¿Pero qué va a ocurrir en este 2024? Como decía, no tenemos una previsión exacta, pero las primeras tendencias nos dicen que esperamos que las lluvias puedan estar ligeramente por encima de lo normal en el noroeste de la península, en Galicia. Pero en el resto nos mantendríamos dentro de la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en estos meses suele haber un tiempo pues algo revuelto con cambios bruscos, pues que esto se mantendría dentro de esta normalidad. ¿Y tendríamos un tiempo cálido o frío en esta Semana Santa? Pues en cuanto a las temperaturas, lo que vemos es que, eso sí, y casi asegurado, que una Semana Santa, esta Semana Santa va a ser más cálida de lo normal en todo el país, pero sobre todo en la región del Mediterráneo y Baleares, así como en Canarias. Así que las temperaturas sí que prevemos que vayan a estar muy por encima de lo normal para esta época del año.
Otra cosa que me llama mucho la atención es una curiosidad que nos ha preguntado una ponedora. Que haya auroras boreales en España, yo no sé si es una buena o es una mala noticia, Mar.
Pues es posible que a lo largo de este año, incluso en 2025, lleguemos a ver auroras boreales en España. Esto, como sabéis, es mucho más al sur de lo habitual, por lo que es inevitable que nos preguntemos si esto supone una buena noticia o algo de lo que debamos preocuparnos. Las auroras boreales debemos saber que son producto de la actividad solar. Nuestra estrella puede parecer inalterable, pero es todo lo contrario. El Sol, de hecho, experimenta un ciclo muy regular de unos 11 años de duración, que es lo que conocemos como el ciclo solar. A lo largo de un ciclo, la actividad solar, en forma de llamaradas y lo que se conoce como eyecciones de masa coronal, aumenta y disminuye de una manera que ya conocemos muy bien. Tanto es así que nos encontramos con un máximo y un mínimo de actividad solar. El mínimo, como su nombre indica, supone el fin de un ciclo solar y el inicio del siguiente. Es como podemos sospechar el momento en el que menos actividad tenemos. El máximo, por lo tanto, supone el momento más álgido del ciclo solar actual y es cuando podemos observar una mayor cantidad de actividad en el Sol. Y esto está muy relacionado con las manchas solares y las tormentas solares. Cuando tenemos tormentas solares muy intensas, es muy posible que el campo magnético de la Tierra quede tan perturbado como para que las auroras boreales sean visibles muy lejos de las regiones habituales. Es decir, que en este máximo de actividad solar al que nos dirigimos, es muy probable que sucedan más tormentas solares y que, por lo tanto, esas tormentas solares, si son muy fuertes, puedan hacer y provocar que se vean auroras boreales en latitudes más bajas. Desde luego, esto es totalmente inofensivo para la vida en la Tierra. De hecho, si tenemos la oportunidad de observar una aurora boreal, solo debemos preocuparnos de disfrutar de ese espectáculo. Eso sí, no serían tan brillantes como pudiéramos pensar, a no ser que tuviéramos una potente, muy, muy potente tormenta geomagnética.
Luego hay más dudas que queremos que nos solucionen, Mar. Porque, claro, la primavera meteorológica, ¿qué es y sobre todo en qué se diferencia de la astronómica?
Bueno, pues no sé si sabéis que existen estaciones meteorológicas y estaciones astronómicas. A principios de este mes de marzo hemos dado, por ejemplo, la bienvenida a la primavera meteorológica, o también conocida como primavera climatológica, que nada tiene que ver con el arranque del equinoccio. Y es que las estaciones meteorológicas no coinciden en el tiempo con las astronómicas. Como decía, el 1 de marzo dimos bienvenida a esa primavera meteorológica en España, en general en todo el hemisferio norte, y esta primavera meteorológica dura 3 meses, son los meses de marzo, abril y mayo. El inicio de la primavera meteorológica se establece porque suele coincidir con el arranque de una temporada marcada por temperaturas más suaves, que poco a poco pues se van alejando de esos valores más fríos propios del invierno. Por el contrario, las estaciones astronómicas se refieren a los cuatro periodos en los que se divide el año solar: el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Y a diferencia de la primavera meteorológica, la primavera astronómica coincide con el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico que se produce dos veces al año, en marzo y en septiembre, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. El equinoccio de este mes de marzo, es decir, la primavera astronómica, se suele dar entre el 20 y el 21 de este mes, este año es el día 20, y durante esta jornada, el día y la noche, tienen la misma duración en el hemisferio norte. Así que son dos conceptos diferentes, aunque están muy relacionados entre sí.
Pues muchísimas gracias, Mara. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. 4:30, las 3:30 en Canarias. Una de las canciones más bonitas que hay, desde el sur nos llegan Rebujitos. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en la cadena COPE, que a menos 10 le damos la del pulpo como cada día, y que aquí pasito a pasito y con mucha alegría le vamos poniendo las calles en esta ocasión a este 5 de marzo de 2024. Hace frío en España, ahora mismo está haciendo frío en España.
Y otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. La palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado.
4:34, 3:34 en Canarias. Hay un montón de mensajes que están llegando aquí, las pantallas se nos bloquean, pero vamos a ver, la gente está, claro, blindándose con el tema de los fuegos en el programa de hoy, ¿eh?
Sí, mira, por ejemplo, Mercedes, que dice, la verdad es que estas noticias estremecen, a raíz de lo de Valencia apagamos las bases donde tenemos enchufados varios aparatos y hemos puesto detectores de humo. O Orlando también, dice, a mí se me quemó un piso en Barcelona en 1976, espero que no se repita, solo tengo sensor de humos.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles de madrugada para la gente que duerme o que dormía mal, para la gente que necesita compañía, para la gente que está trabajando y escucha la radio. Es verdad que yo llevo un montón de tiempo hablando de algo que un día se cruzó en mi vida, que es ahora día, ahora noche, y que yo un día lo trasladé aquí a la antena y oye, ha funcionado en el sentido de que si a mí me funciona, ¿por qué a la audiencia no le iba a funcionar? Y está funcionando porque la gente está empezando a descansar como se merecen. Bueno, pues yo quiero presentar a Ana López, que es una persona que pertenece al departamento de I+D+I, dentro de la organización de Ahora Health, que es el laboratorio español que, bueno, pues que abandera este éxito comercial llamado Ahora Día, Ahora Noche, y que ha venido aquí, primero, a ver cómo es este programa de radio. Que me quería conocer en persona y me imagino que agradecer a toda la gente que está descansando realmente gracias a estos productos naturales. Ana, buenas noches y buenos días, las dos cosas.
Hola, Pulpo, buenas noches, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de conocerte personalmente y efectivamente acercarnos también incluso un poquito al oyente y saber más de cerca y comprobar que efectivamente estos productos le están ayudando a un montón de gente.
Es maravilloso. Yo sabía que si se anunciaba esto en este programa de radio y la gente me hacía caso, que gracias a Dios la gente me está haciendo caso y lo está probando y está descansando, sabía que me iba a quitar muchísima audiencia. Pero yo considero que la gente es más importante que descanse bien. ¿Cómo se desarrolla un producto desde vuestro laboratorio para que conciencie a la gente y le diga, oye, confía en esto, está científicamente avalado y si lo vas a tomar, vas a descansar? ¿Qué es eso de científicamente avalado, aprobado? ¿Eso qué significa?
Bueno, pues como tú bien has dicho, nosotros somos un laboratorio español que, a pesar de que trabajamos en diversas líneas, es verdad que en concreto ahora día y ahora noche son dos productos en los que invertimos mucho. Apostamos muchísimo por la ciencia en nuestra compañía. Yo efectivamente pertenezco al departamento de I+D y nosotros trabajamos desarrollando desde el inicio el producto, es decir, yendo mucho a estudiar cómo funciona la enfermedad, cómo podemos ayudar a mejorar incluso síntomas concretos, como es el caso de las personas que tienen problemas para descansar o para activarse durante el día. Y en este terreno es donde entra en juego el aval científico, ¿no? Nosotros, parte de esa apuesta por la ciencia es invertir mucho en hacer estudios que realmente nos den la confianza de que estos productos, que previamente ya hemos visto que sobre el papel tienen que ir muy bien, efectivamente, cuando los testamos a nivel de seguridad y eficacia, confirmamos que funcionan. Entonces,
es que, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que yo creo que más rigor científico que alguien que lo prueba y dice, joder, es que me está funcionando, como es mi caso, y que yo tengo la oportunidad de contárselo pues a lo que más quiero, que es a mi audiencia, y que la gente, yo reciba del oyente el feedback y decir, Pulpo, gracias por este producto que me has presentado, porque estoy consiguiendo dormir y descansar plenamente, yo creo que más aval que ese, Ana.
Bueno, es importante que efectivamente confirmar que ese feedback que tenemos de los oyentes, de nuestros clientes, es muy positivo. Es importante toda esta parte científica para confirmar a nivel de, lo he mencionado antes, de seguridad y de eficacia para cosas muy concretas, para parámetros concretos que nosotros tenemos que evaluar. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia con a lo mejor otros productos del sector o nosotros trabajamos en un sector amplio, pero yo creo que es muy muy importante la apuesta que nosotros hacemos por realmente darle la importancia que tiene al aval científico, a ese soporte a hacer estos estudios, ¿no? Entonces, en concreto, por ejemplo, ahora día y ahora noche son dos productos que nosotros tenemos avalados científicamente en el sentido de que hemos hecho estudios. Uno de ellos en concreto, por ejemplo, en profesionales de la salud, en el caso de, de Ahora Día, en el que se veía efectivamente que ese producto es capaz de reducir los niveles de estrés. Y en el caso, por ejemplo, de Ahora Noche, también otro ensayo preclínico en el que confirmábamos que mejora mucho los parámetros asociados a sueño. Entonces es verdad que es muy importante el feedback más cercano por parte de los clientes, pero nosotros siempre apostamos por esa aproximación más científica, ese aval y ese rigor que requiere también trabajar en un sector como el nuestro, que es el sector de salud, al final.
Claro. Mira, ¿ves estas cartas que son cartas manuscritas, cartas con sello, Ana? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cartas. Estas cartas las he separado del buzón porque a mí la gente me sigue escribiendo cartas. Y estas cartas son muchos oyentes, para darme las gracias, entre otras muchas cosas, porque han conocido vuestro producto, que no deja de ser también el producto que yo tomo para descansar, porque como a mí me funciona, ¿por qué no va a funcionar a los demás? Y los que lo han probado, les funciona y me dan las gracias. Yo quiero saber la parte humana que tenéis en Ahora Health para poner en marcha estos productos sabiendo que vais a mejorar la vida de las personas.
Bueno, también, o sea, al hilo de todas estas cartas que veo encima de la mesa, desde luego agradecerte también a ti, Pulpo, porque nosotros tenemos el impacto que tenemos ahora en una muy gran medida gracias a ti, o sea que, que esta es el ejemplo viviente de eso. Y respecto a tu pregunta, la parte humana de ahora, nosotros trabajamos en una empresa que por suerte cuenta con ese digamos espíritu, ¿no?, de colaborativo, tanto a nivel laboral como cuando estamos intentando desarrollar un nuevo producto, siempre nos ponemos en la piel, ¿no?, de las personas que a lo mejor están sufriendo determinadas patologías o que tienen problemas puntuales, síntomas puntuales que no se están resolviendo ahora mismo con alternativas más farmacológicas,
más químicas,
efectivamente. Y nosotros en ese espíritu de intentar ayudar a estas personas, pensamos siempre, o sea, ese es el motor que nos mueve a desarrollar esos productos que en los que nosotros creemos muchísimo, por los que luego peleamos mucho para todas estas fases científicas que son realmente luego muy muy costosas a todos los niveles, pero que en el fondo es una manera de luego poner en valor, ¿no?, el producto y que llegue finalmente a quien tiene que llegar, que es a todas estas personas que se pueden beneficiar de
eso. ¡Qué barbaridad! Todas las melatoninas, no me digas que sí, porque entonces se me cae un mito. Todas las melatoninas yo creo que no son iguales, porque yo he tomado otras muchas cosas antes de conocer Ahora Día y Ahora Noche y no tienen nada que ver. ¿Por qué yo con vuestro producto, con mi producto, puedo dormir y antes no lo conseguí?
Bueno, aquí hay dos temas importantes. Uno es, efectivamente, no todas las melatoninas son iguales. Aquí juegan muchos factores un papel. Uno muy importante es lo que los científicos llamamos biodisponibilidad, que es la capacidad que nuestro cuerpo tiene para absorber ese compuesto, digamos, que puede ser la melatonina en este caso. Y la manera en la que la melatonina llega a nuestros tejidos, que es donde tiene que realizar la función, en este caso para ayudarnos a dormir, es mucho más rápida gracias al formato que nosotros tenemos en nuestro producto de melatonina. Pero eso es solo una cosa. Otro aspecto importante es que nuestro producto no es solo melatonina. Nosotros apostamos mucho en nuestros productos, en concreto también, por ejemplo, en Ahora Día y Ahora Noche, con lo que nosotros llamamos sinergias, que es la suma de varios componentes activos, que son todos de origen, en este caso, natural, que puestos todos en conjunto nos ayudan a resolver el problema desde diferentes ángulos, ¿no? Y entonces eso es una cosa por la que nosotros apostamos mucho, porque realmente creemos que es una manera mucho más eficaz de abordar el problema, en este caso, por ejemplo, como puede ser Ahora Noche, del insomnio. Y eso es lo que nosotros proponemos para marcar la diferencia con otros productos. Y yo creo que se ve luego, ¿no?, en un poco en la eficacia también.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me esfuerzo por hacerlo
entendible, ¿verdad?
Entendible, sí. Es que a veces cuesta un poco, a veces cuesta. Sí.
Ana, yo estas cosas no las he estudiado. Yo traslado lo que siento cuando tomo vuestros productos. Sí. Por ejemplo, con la cápsula Ahora Día. Yo creo que es como un activador, es un activador de energía, de buen rollo, porque yo llevo una vida de mucho curro, de unos horarios muy duros, como nuestra audiencia, y yo creo que el complemento de la cápsula Ahora Día, cuando me despierto después de haber puesto las calles, y luego cuando duermo antes del partidazo, joder, yo creo que es la mezcla perfecta para, sí, para que yo estoy todo el día arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un poco la idea de cómo se concibió esta terapia dual, ¿no? Que nosotros llamamos ahora día, ahora noche. Por ejemplo, en este caso que tú comentas, ahora día, efectivamente nosotros en nuestro producto tenemos un complejo de componentes antioxidantes, que, uh-huh, que es una parte que da mucho boost, que decimos energético, ¿no? Y entonces dentro de la formulación contemplamos una serie de componentes que lo que te ayudan es literalmente a eso, a mantenerte más activo, claro, a darte ese plus de energía que necesitas, pero además no solo eso, sino a mejorar muchos parámetros del sistema inmune para reforzar la parte de las defensas también. Es un producto súper complejo y completo. Uh-huh. Y esto sumado a la combinación que nosotros siempre proponemos con ahora noche, en caso de que además lo que se note es, uh-huh, un poquito también de dificultad para dormir, tenemos ese complemento perfecto para descansar bien las horas que tengamos para descansar, que muchas veces no son muchas, como será tu caso, Pulpo.
Yo tengo que dormir en dos partes. Yo duermo, claro, 3 horas antes del partidazo, claro, me levanto y empiezo a currar, y luego acabo a las 6:30, desconecto ya, exacto, la cabeza y me duermo, pero me meto en la cama y duermo. Antes no me pasaba.
Claro.
Y a,
claro,
mucha gente que escucha este programa de radio le sucede lo mismo.
Efectivamente.
Ahora, aquí están las cartas, los testimonios y las ventas de este producto que dice, es que ahora sí he empezado a dormir.
Efectivamente.
Y encima no me levanto empanado, porque otras veces cuando nos tomábamos cosas que no tendríamos que haber tomado jamás, pues ese sueño no alimentaba.
Efectivamente. Sí, sí, vamos. O sea, es que esto es una cosa que nosotros vemos habitualmente, incluso nosotros mismos, que por el trabajo tenemos que viajar muchas veces a conferencias, que a lo mejor son en la otra punta del mundo, claro, y uno se despierta en un uso horario, pero luego por la noche ya estás en otro. Nosotros también hacemos muchísimo consumo de ahora día y era noche, porque es la combinación perfecta para el tiempo que yo tengo para dormir, asegurarme que descanso las horas que sean, que no tienen por qué ser muchas, y luego asegurarse de que al día siguiente uno está activo y con energía, sin resaca del sueño, para poder afrontar el día, esté uno donde esté. Uh-huh.
Pero luego en vuestro grupo, en vuestra empresa, en vuestro laboratorio, no es el único producto que tenéis.
Efectivamente, sí. Nosotros trabajamos muchísimas líneas de producto diferentes. Tenemos líneas que van desde salud digestiva hasta salud de la mujer, también líneas asociadas a salud cardiovascular. Entonces es verdad que bueno, siempre estamos un poco buscando el siguiente producto que esperamos vaya a llegar a mucha gente y vaya a poder ayudar a mucha gente, y en ese sentido pues intentamos desarrollar un poco líneas amplias.
Es maravilloso, es que estáis trabajando en cosas para que la gente esté mejor.
Sí, esa es la idea un poco y la base y el fundamento y misión que se comenta tanto dentro de nuestra empresa. O
qué
sea,
bueno.
Que,
sí. Otra cosa que yo he notado mucho es que yo antes tenía que tomar omeprazol porque tenía ciertos problemas digestivos. No sé si tiene algo que ver o no, pero desde que yo he comenzado hace casi 2 años a tomar ahora día, ahora noche, mis problemas digestivos han desaparecido. ¿Tiene algo que ver con la formulación o no?
Pues bueno, en principio la formulación de ahora día y ahora noche está pensada para equilibrar, ¿no? Uh-huh. Que indirectamente luego es tan importante para tantas otras funciones, ¿no? Y bueno, desde luego el sistema digestivo se sabe ahora que está conectadísimo con nuestro cerebro, claro, con la manera en la que descansamos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, indirectamente, también hay un efecto importante a todos los niveles de salud, incluida la salud digestiva, que sufre muchísimo en sin función duda de los niveles de estrés y la falta de sueño, sin duda.
Además, yo lo digo, además, es que no me lo invento, porque yo lo que hago aquí es replicar en mi estado de ánimo cada vez que me enfrento al micrófono. Si no has dormido bien, el día no va a ir bien.
Efectivamente, sí, sí. Es tan importante ese balance. Nosotros trabajamos mucho, ya te digo, con sinergias, y una de las cosas, por ejemplo, que siempre estamos en búsqueda de intentar explorar un poco más es esta parte, ¿no? Ahora sabemos que hay muchas hormonas de nuestro cuerpo que controlan todo, o sea, controlan toda la maquinaria, que sabemos que solo se sintetizan por la noche. Y que es tan importante dormir, no solo para estar descansado y que todas esas funciones se cumplan, sino también, por ejemplo, para que esas hormonas que solo tienen función durante la noche se activen y ejerzan la función que tienen uh-huh. que ejercer.
Ana, gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este es el programa Poniendo las Calles, es el programa real. Nosotros somos tal y como nos mostramos en la antena. Y yo te quiero dar las gracias porque mucha audiencia está siendo feliz ahora porque ha comenzado a descansar con vuestros productos. Uh-huh. Y luego, aparte, quiero agradecerte el trabajo de Gonzalo, del gran jefazo, uh-huh. de Victoria, de todo tu equipo, sí. Ana. Y sobre todo, gracias porque me consta por parte de la audiencia cuando me escriben o me dicen, oye, que lo estoy tomando, lo bien que tratáis a los ponedores cuando os llaman para hacer los pedidos.
Uh-huh. Hacemos todo lo que podemos por eso y seguimos trabajando en eso, así que muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Ana, muchísimas gracias. Ahora día, ahora noche, ahora health, ahí puedes realizar el pedido, lo que yo digo, incluso si te metes en Google, lo único que tienes que poner es lo que toma el pulpo para dormir, haces el encargo y te lo mandan a casa. Gracias, Ana.
Gracias.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Con los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también aquí en Poniendo las Calles, donde vamos a hablar de los trabajos que también en la madrugada se desarrollan. Y también es muy importante lo que nos vayas contando tú en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Cómo trabaja la gente en la madrugada? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Te sientes bien pagado? ¿Te sientes reconocido en tu actividad profesional, en tu actividad laboral, trabajando de madrugada? Son las 4:51, o hora menos en Canarias. Es verdad que nadie como nuestras madres son capaces de detectar nuestro estado de ánimo con solo mirarnos a la cara, pero bueno, puede que ahora les haya salido un competidor a las madres de todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Y es que acaba de presentarse una nueva aplicación que determina si tú estás triste solo viendo tu rostro. Bueno, pues atención, porque Jorge Alcalde, que ya está por aquí, le voy a dar los buenos días y sobre todo le quiero decir eso de si tienes cara de que te pasa algo, parece que era exclusiva de las madres, pero es que esto dicen que está cambiando ya, ¿no, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, es verdad. Fíjate que todas las madres, yo creo que del mundo, son capaces de mirar a los ojos a un hijo o a una hija, sí. y simplemente viéndole los gestos, la mirada, el tono de voz, empezar a preguntarte, ¿te pasa algo? ¿No estás bien? ¿Estás triste? O lo contrario, ¿no? Es decir, son capaces de tener empatía, de tener esas células espejo neuronales que permiten, a través simplemente de cuatro vistas o pistas visuales, detectar el estado de ánimo de la otra persona. Es muy humana esta facultad. Pero ahora puede ser también robótica, porque lo que se acaba de descubrir precisamente es una nueva aplicación que permite imitar más o menos esa facultad inveterada de las madres.
¿Y qué es lo que se ha presentado, Jorge? ¿Cómo es?
Mira, se trata de una aplicación de teléfono móvil. Uh-huh. Una de las muchísimas aplicaciones que podríamos llevar, que utiliza la cámara del teléfono móvil. Muchos de nosotros utilizamos ya nuestro rostro para activar el teléfono o para abrir o cerrar algunas aplicaciones. Lo que hace es aprovechar esa cámara, tomar muchas fotografías con nuestro consentimiento, por supuesto, de nuestro rostro y compararlas a lo largo de varios días. Y a través de gestos, de miradas, de si estamos mejor o peor peinados, más o menos desaliñados, si estamos acompañados de gente o no, si nuestro entorno está iluminado o no está iluminado, un programa de inteligencia artificial es capaz de determinar si esa persona ha tenido un cambio de estado de ánimo en los últimos días, e incluso podría detectar si ese estado de ánimo ha ido a peor, por ejemplo, si está en un proceso de comenzar, pues, un proceso de tristeza, o incluso, quién sabe, si de una depresión incipiente.
Ya. ¿Y sabemos realmente cómo funciona, Jorge?
Funciona con dos sistemas. Uno, uh-huh. la cámara normal. Esa no hace falta introducir a nada diferente. Pero dentro lleva un programa de algoritmos muy sofisticado, uh-huh. de pura inteligencia artificial. Este programa se le ha hecho pasar por miles y miles y miles de fotografías de 177 voluntarios que se prestaron durante mucho tiempo a esta investigación y que además a estos voluntarios se les hizo que hicieran unos tests psicológicos habituales que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para detectar los primeros síntomas de una depresión. Unas preguntas muy concretas que los médicos pueden utilizar para saber si estamos en fase de una incipiente depresión. Cruzaron los datos de las imágenes y de los resultados de los test, y el sistema de inteligencia artificial, los algoritmos, detectaron patrones de nuestro comportamiento visual que se corresponden con momentos previos a un cambio de estado de ánimo. Y por lo tanto ya está cerrado el círculo. Tenemos las imágenes, tenemos que hay que buscar en esas imágenes para detectar un estado de depresión, y la máquina es capaz de hacerlo.
Además, la inteligencia artificial, Jorge, no sé yo si se puede desarrollar emociones o no. No se puede. Ten en cuenta, luego te quiero hacer otra pregunta, pero la inteligencia artificial, ¿puede realmente desarrollar emociones?
De momento un 75%, es decir, a la máquina, después de haber sido programada, se le pasaron un montón de imágenes, de fotografías, de pacientes reales, que algunos de ellos estaban en un proceso depresivo y otros no, unos incluso estaban bajo tratamiento médico. Y en un 75% de los casos, sin saber la máquina los nombres, era absolutamente anónimo, fue capaz de diferenciar las personas que estaban deprimidas de las que no. Es decir, que simplemente con vernos la cara durante unos cuantos días, este aparato casi es más eficaz que un médico humano a la hora de alertar de una posible depresión.
Porque, Jorge, ¿realmente sabemos si se puede usar para diagnosticar enfermedades seriamente? Porque esto es muy interesante.
Esto es lo que pretenden ahora los científicos, ver si se puede dar un paso más allá. Para eso habría que llegar a un 90% o 90 y pico% de acierto, que todavía el sistema no lo ha conseguido. Pero ya sabes que la inteligencia artificial avanza muy deprisa y es muy probable que esto se consiga en muy, muy poco tiempo. Quizá los expertos lo que dicen es que no va a sustituir evidentemente al médico, no va a poder diagnosticar una patología grave, pero sí puede detectar síntomas previos de una depresión, incluso antes de que nosotros mismos sepamos que estamos padeciendo una depresión o un principio de depresión. Esos cambios de la forma de mirar, esos cambios en la sonrisa, o esos cambios incluso en el aspecto personal. Ya sabes que una persona cuando tiene un proceso melancólico, depresivo, pues tiende a cuidarse menos. Estos pequeños cambios pueden ser detectados por la máquina y por lo tanto alertar al paciente para que luego vaya al médico y se ponga en manos de un profesional.
Son las 4:56, hora menos en Canarias. Jorge, pues en la radio yo creo que es la voz la que suele mostrar el estado emocional de las personas, y yo noto que hoy, por ejemplo, tienes energía, de verdad. Te deseo una feliz jornada, yo creo, ¿eh?
Muy buenos días, y además eso es insustituible. Yo creo que de momento ninguna máquina lo puede hacer mejor que los seres humanos. Hasta otra.
Hasta otra, muchísimas gracias. Seguimos poniendo las calles y seguimos emocionándonos con un montón de historias súper positivas en torno a la gente que está trabajando y que nos van mandando mensajes a través del 662-942-605. estamos poniéndole las calles a este martes 5 de marzo de 2024, haciendo radio en directo. Estamos a tan solo 5 personas de alcanzar los 112.000 seguidores en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 111.995 personas. A ver si lo conseguimos antes de que llegue el fin de semana. Sería increíble alcanzar esa cifra, sobre todo porque seguimos demostrando que solamente vosotros, los ponedores de calles, le ponéis las calles a todo un país, a nuestra España. Enseguida vamos a hablar con José Lanza García, es cazador de meteoritos. Ya verás qué historia nos tiene que contar aquí, en COPE.